desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia invita a Tailandia y Malaysia como países miembros del Consejo Internacional Tripartito del Caucho para proteger a los agricultores de caucho y formar pasos conjuntos para superar varios problemas del caucho natural. El ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo alentó a los empresarios, especialmente en la línea de negocios agrícolas, a desarrollar sus productos para que estén orientados a la exportación. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. Indonesia invita a Tailandia y Malaysia como países miembros del Consejo Internacional Tripartito del Caucho para que proteja a los agricultores de caucho y formar pasos conjuntos para superar varios problemas del caucho natural a fin de luchar por el bienestar de los agricultores de caucho natural. Esto fue transmitido por Indonesia, que presidió la reunión del Consejo Internacional Tripartito del Caucho celebrado en Jakarta recientemente. El director de negociaciones para la cooperación económica de Asia Pacífico y la Organización Internacional del Ministerio de Comercio, Antonio Yudi Triantoro, en su declaración recibida en Jakarta el domingo, dijo que la reunión discutió la situación del mercado mundial del caucho natural y formuló esfuerzos concretos para superar el problema de los bajos precios del caucho natural que impactan directamente para el bienestar de los agricultores. Para eso, todas las partes relacionadas deben proteger a los agricultores de caucho con varios pasos planificados. El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, alentó a los empresarios, especialmente en la línea de negocios agrícolas, a desarrollar sus productos para que estén orientados a la exportación y, por lo tanto, podrían competir con otros países en el mercado mundial. Al liberar las exportaciones de las carcasas de pollo y pollos procesados a la República Democrática de Timor Oriental, en la compañía Jaffa Confit Indonesia, Syahrul Yasin Limpo enfatizó que actualmente el Ministerio de Agricultura continúa innovando para producir productos que están de acuerdo con los estándares del país de destino de exportación para que el objetivo del movimiento de 3 veces de exportaciones se realice de inmediato. Syahrul Yasin Limpo, a través de una declaración escrita en Jakarta el lunes, dijo que el Ministerio de Agricultura está alentando a que las grandes empresas indonesias que trabajan en la agricultura no solo piensen en la resiliencia nacional, sino que incluso los productos de exportación deben poder competir con otros países. Syahrul invitó a los empresarios, especialmente a los de Java Oriental, a buscar y querer desarrollar productos derivados de un producto agrícola que podría exportarse de manera más variada, de modo que ayudara a aumentar el atractivo de los consumidores extranjeros. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, en Jakarta, proyectó el lunes que la economía de Indonesia tendrá dificultades para crecer en 2020 porque no puede permanecer separada de los efectos de la actual crisis mundial. Aunque el año próximo habrá elecciones generales en los Estados Unidos, no se espera que reduzca la tensión de las incertidumbres mundiales que han tenido lugar en los últimos años. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, que el próximo año habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Se cree que quien gane mantendrá la tensión en los lazos comerciales de Estados Unidos y China. Dijo además que la agitación no era solo un asunto económico, sino una cuestión de geopolítica entre ambos países. Según Suhasil, Estados Unidos no quería que China se desarrollara más rápido. La tensión comercial es más que una cuestión económica. Se trata de geopolítica, donde Estados Unidos no quiere que China avance demasiado rápido, dijo Suhasil. El presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Agus Raharjo, señaló una tendencia positiva en el índice de percepción de corrupción de Indonesia. Raharjo, en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción de 2019, dijo que durante los 4 años de su periodo de liderar la Comisión de Erradicación de la Corrupción, aunque la mejora es lenta, el índice de percepción de corrupción, o IPC, de la Comisión muestra una tendencia positiva. Si bien hace referencia a la investigación publicada por Transparencia Internacional, el IPC de Indonesia muestra una ligera mejora de 37 en 2017 a 38 en 2018. Dijo además que el IPC del año pasado era de 38. La Comisión de Erradicación de Corrupción también está esperando el último ranking que se lanzará el pronto para 2021. En su discurso, Maruf Amin recordó a todas las partes que deben cerrar la brecha de corrupción. Maruf Amin dijo que la conmemoración del Día Mundial contra la Corrupción debe ser un impulso para los esfuerzos de concienciación pública sobre los peligros de la corrupción, que es uno de los temas cruciales en Indonesia. La corrupción, según Maruf, es un delito sistemático y se ha convertido en un grave problema para el desarrollo en Indonesia. Consideró que la acción de prevención de la corrupción debería priorizarse en el sector de licencias y en el sector de servicios públicos que está directamente relacionado con la comunidad, tales como los servicios de administración de tierras, los servicios de salud y los servicios de educación. El presidente Joko Widodo está preparando un reglamento para combatir la tuberculosis en Indonesia, según el jefe de foro de Alianza Stop Tuberculosis para Indonesia, o Stop TB Partnership Forum for Indonesia, Arifin Panigoro. Como lo citó la agencia de noticias Antara, Panigoro en una reunión con el presidente Joko Widodo en el Palacio en Jakarta el lunes explicó que un punto destacado por el presidente para garantizar una cooperación fluida entre los ministerios e instituciones es que está preparando un reglamento presidencial para combatir tuberculosis. A través de la regulación presidencial, no solo el ministro de Salud, sino también el Ministerio de Interior y otros ministerios relevantes pueden participar en los esfuerzos para erradicar la tuberculosis. Las regiones de Indonesia tienen una fuerte autonomía, por lo que los jefes regionales, incluidos los gobernadores y los jefes de distrito, desempeñan un papel muy importante. El Reino Unido e Indonesia están trabajando de la mano en iniciativas de prevención de la corrupción a través del Programa Global Anticorrupción por un valor de 45 millones de libras esterlinas. Según una declaración de la Embajada del Reino Unido en Jakarta el lunes, el gobierno británico está implementando el programa global sobre iniciativas de prevención de la corrupción en varios países, incluido Indonesia, con el objetivo de aumentar la capacidad de las autoridades para luchar contra la corrupción, promover la integridad empresarial, aumentar la transparencia de los beneficios de propiedad y digitalizar la contratación pública. Las actividades realizadas a través del Programa Global Anticorrupción complementan la estrategia anticorrupción del Gobierno del Reino Unido para el periodo 2017-2022, durante el cual Reino Unido cooperará con otras naciones para actuar para combatir la corrupción y lograr una mejora en el entorno empresarial global. El viceembajador británico en Indonesia, Rob Fenn, declaró que las prácticas corruptas amenazan la integridad del mercado, socavan la competencia leal, disuaden la inversión extranjera y socavan la confianza del público y el estado del derecho. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema Indonesia debe ser serio al resolver casos de violación de derechos humanos. Desde el 10 de diciembre de 1950, el mundo ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Indonesia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos conmemora el Día de Derechos Humanos el lunes 9 de diciembre, al que asistió el vicepresidente Maruf Amin. En sus comentarios, el vicepresidente Maruf Amin hizo hincapié en el compromiso del gobierno de resolver el problema de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. También enfatizó que el gobierno continúa buscando la mejor solución a través de estudios de varias agencias competentes. Para respaldar la solución, el vicepresidente Maruf Amin espera el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la realización de estudios, investigaciones y mediación. También dijo que el gobierno está comprometido a hacer esfuerzos concretos para cumplir los derechos humanos en los campos de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que aún no se han logrado plenamente. También evaluó la necesidad de un proceso continuo para lograr mejores estándares o cualidades de derechos humanos. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ahmad Taufan Damanik, dijo que las violaciones extraordinarias de derechos humanos del pasado siguen siendo tarea del gobierno de Joko Widodo Maruf Amin. Además, todavía hay otros problemas relacionados con los conflictos agrarios y los recursos naturales. Más importante aún, hay problemas de intolerancia, discriminación y extremismo con la violencia que pueden perturbar el desarrollo económico y político. La Comisión de Derechos Humanos registró 11 casos de violaciones extraordinarias de los derechos humanos que se han manejado, como la tragedia de 1965, el caso Talansari, el tiroteo misterioso, los disturbios de mayo de 1998, los activistas desaparecidos y el asesinato del activista de derechos humanos Munir. Estos casos no se han resuelto hasta ahora. Damanik apoya el plan del ministro coordinador de Derechos Políticos y Derechos Humanos, Mahfud MD, que establecerá una comisión de verdad y reconciliación. Por lo tanto, los casos de violaciones de derechos humanos pueden resolverse sin demora. Para Damanik, este es un paso adelante por parte del gobierno. Sin embargo, Damanik cree que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debería comenzar a revelar la verdad primero. ¿Qué se reconciliará si la verdad no se revela? El paso adelante de Indonesia en el cumplimiento de los derechos humanos también es reconocido por el mundo. Indonesia ha sido elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Esto significa que el mundo confía la defensa internacional de los derechos humanos a Indonesia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, el gobierno indonesio debe mantener la confianza del mundo al mostrar su seriedad en la resolución de casos de violaciones extraordinarias de los derechos humanos en el hogar. Esto es consistente con lo que se estipula en la Constitución de 1945 y los derechos humanos internacionales. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ¿qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de diciembre del año 1901. La entrega del primer premio Nobel en Estocolmo, Suecia. El premio Nobel se otorga anualmente a aquellos que han realizado investigaciones extraordinarias, descubierto nuevas técnicas o equipos, o han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad. El premio Nobel se otorga cada 10 de diciembre, que es la fecha en que murió Alfred Nobel. Alfred Nobel es un científico que legó su riqueza al premio Nobel desde 1901 para las personas que han contribuido en los campos de física, química, medicina y paz. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de diciembre del año 1948, Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años por muchos países, incluida Indonesia, en todo el mundo, cada 10 de diciembre. Esta fecha fue elegida en honor de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una declaración global sobre los derechos humanos el 10 de diciembre de 1948. La conmemoración comenzó en 1950 cuando la Asamblea General invitó a todos los países y organizaciones interesados a celebrar. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 10 de diciembre de 1957. El gobierno estableció la Compañía Nacional de Petróleo. El hito de la Compañía Petrolera Estatal Pertamina comienza alrededor de la década de 1950, cuando el gobierno de la República de Indonesia nombró a la Fuerza Armada de Indonesia para establecer la Compañía Explotasi Tambang Minyak Sumatera Utara o la Compañía de Explotación de Minería de Petróleo de Sumatera del Norte para administrar los campos petroleros en la región de Sumatera del Norte. El 10 de diciembre de 1957 la compañía cambió su nombre a la Compañía Perusahaan Minyak Nasional o Compañía Nacional de Petróleo, abreviado Permina. Esta fecha se celebra como el nacimiento de la Compañía de Minería y Gas hasta el presente. En 1960, Permina cambió su estado a la Compañía Estatal Permina. Más tarde, la Compañía Estatal Permina se unió a la Compañía Estatal Pertamin como Compañía Estatal de Minería de Petróleo y Gas, o en idioma local Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, abreviado como Pertamina, el 20 de agosto de 1968. Para fortalecer a esta joven empresa, el gobierno emitió la Ley número 8 del año 1971, que colocó a Pertamina como una compañía estatal de petróleo y gas. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? kita. Masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata
Oyentes, esa fue la canción titulada Masih Ada, o en español significa Todavía Existe, una canción interpretada por la banda musical Varna. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título La Consulta Bilateral entre Indonesia y Sudáfrica alienta el fortalecimiento de la cooperación concreta. Indonesia y Sudáfrica celebraron consultas bilaterales al margen de la implementación del Foro de Democracia de Bali el 6 de diciembre de 2019. La directora general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Asia Pacífico y África, Desra Percaya, que dirigió la delegación indonesia, dijo que las relaciones bilaterales entre la República de Indonesia y Sudáfrica entraron en un nuevo impulso con la celebración de la primera reunión de consulta bilateral. La consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores es un seguimiento del Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral que fue firmado por los dos países. Presidente de la delegación sudafricana, director general adjunto del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Asia y Medio Oriente, Anil Soklal, dijo que las relaciones entre los dos países, que han existido por más de dos décadas, desde 1924, necesitan ser apoyadas por una cooperación más concreta en el campo económico. La reunión discutió el progreso bilateral de Indonesia y Sudáfrica, incluida la implementación del Plan de Acción de Cooperación Bilateral de 2017-2021, firmado en 2017. Durante la reunión, la parte sudafricana dijo que apoyaría a Indonesia en la formación de un acuerdo comercial preferencial o Preferential Trade Agreement con Southern African Customs Unions, y en este caso está abierta a explorar la posibilidad de establecer un acuerdo comercial preferencial bilateral con Indonesia si los desarrollos con Southern African Customs Union encuentran obstáculos, incluso mediante la identificación de productos que son mutuamente beneficiosos para ambos países. Además, los dos países también acordaron aumentar el volumen de comercio e inversión, particularmente en los sectores de infraestructura, manufactura y agricultura. El aumento de la inversión no solo se dirigió a la inversión entrante sudafricana en Indonesia, sino también a aumentar la inversión saliente de Indonesia en Sudáfrica. La reunión también discutió temas regionales y multilaterales de interés mutuo entre los dos países, y las dos partes acordaron intensificar la colaboración entre los dos países en el marco de la ONU, el G20 y Asociación del Borde del Océano Índico. En esa ocasión, la delegación sudafricana también expresó su agradecimiento por el liderazgo de Indonesia en el Foro de la Democracia de Bali, como una plataforma positiva e inspiradora para la promoción de la democracia en el mundo. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Kau ciptakan manikai cinta, kau buat dunia selalu tersenyum. Oh oh, oh oh.
Cintaku, inilah laguku, hanyalah kau satu, hanyalah untukku. Oh oh, oh oh. Kau ciptakan mahligai cintaku, kau buat dunia selalu tersenyum. Oh, oh, oh.
laguku hanya untuk dirimu kasih. Kau satu hanyalah untukku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kasih o El Amor, una canción cantada por Vina Panduvinata y Bruri Pesolima. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy les presenta culinaria piña patri, una culinaria típica de la comunidad malaya. La piña generalmente se consume como fruta fresca en una mezcla de ensalada de frutas o procesada en mermelada de piña. No solo eso, resulta que la fruta de piña también se puede disfrutar con un plato de arroz blanco. Los malayos en Sumatra y Kalimantan lo conocen con el nombre de piña patri o piña pecili o piña pajeri. Como su nombre lo indica, los principales ingredientes culinarios están hechos de piña y una mezcla de especias. El color es marrón rojizo, con el aroma fragante del curry. Para mantener la frescura de la piña mientras se elimina el sabor agrio, hay una forma única de procesar la piña patri. Piña, después de cortarla, se hierve con agua azucarada durante aproximadamente 5 hasta 10 minutos. Cocinar la piña con agua azucarada también funciona para mantener su forma cuando se cocina con hierbas y especias, por lo que no se rompe o blanquea fácilmente. Después de hervirlo con agua azucarada, la piña se cocina con una mezcla de varias especias como nuez moscada, cardamomo, hierba de limón, anís estrellado, clavo y canela, ajo, cebolla y chile. La piña patri generalmente se come con una porción de arroz tibio, sambal ebi y berenjenas y otros acompañamientos. Oyentes, cuando se come, la piña en este plato culinario sigue siendo bastante crujiente con un contenido de agua bastante refrescante. Hay un poco de sabor agridulce, sabor salado de las especias. La combinación de sabores que hace que este patri se sienta tan delicioso. Además del sabor agrio y salado, también hay una dulzura de las especias y un poco de sabor picante del chile. Piña patri también puede ser un antídoto para alimentos grasos. Por lo tanto, no es de extrañar que el patri de piña a menudo se sirva junto con platos grasos como rendang, cabra al curry, sate de cabra, nasi lemak, o arroz kebuli. La piña patri también suele estar presente en fiestas de bodas y otros eventos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
bunga terakhir. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang akan tersimpan. Bunga
Oyentes, esta fue la canción titulada Bunga Terakhir, o en español significa La Última Flor, una canción cantada por el cantante afgan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Silakan minum, o se traduce en español, por favor, toma un trago. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Silakan minum, o se traduce en español, por favor, toma un trago. Joko viene a ver a Tony y le presenta a su esposa Dinda. Joko le pide que tome un poco de café servido.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Silakan minum, o se traduce en español, por favor, toma un trago. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kopi. Kopi, en español, el café. Silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. En español, tenga el café, por favor. Enak. Enak. En español es buen café. Itu kopi luwak. Itu kopi luwak. En español, esto es café luwak. Kamu tidak minum. Kamu tidak minum. En español, ¿por qué no tomas el café? Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. En español se dice estoy en ayuno. Estimados oyentes, la palabra silakan, silakan, que en español significa por favor, es una expresión de solicitud. Por ejemplo, silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. En español, tenga el café, por favor. Silakan masuk. Silakan masuk. En español, entra, por favor. Silakan duduk. Silakan duduk. Significa, siéntate, por favor. Y cuando se le pide o invita a hacer algo, pero no quiere o no puede hacerlo, usted puede rechazarlo cortésmente, como siguiente. Silakan masuk. Silakan masuk. En español, por favor, entra. Maaf, di sini saja. Saya hanya sebentar. Maaf, di sini saja. Saya hanya sebentar. En español. Lo siento, estoy aquí solo por un momento. Silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya. En español. Por favor, prueba el pastel. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. En español. Lo siento, estoy en ayuno. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Of Indonesia.
saja. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berlenggang.
Hai Nulela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari badubo, siapa yang suko.
Nulela memang cantik, siapa kenali rehat tiba di centre. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda.
Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nulela pun senang mengayunkan ku tari serampang. Suka mambo kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nulela,
hai Lela.
Oyentes, esta fue la canción titulada Nulela, una canción cantada por la banda musical Trio Lestari. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el mundo musical, el programa de la música Indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de la música Melayu titulada Hasrat Malam o Un Deseo Nocturno, que será interpretada por Toto Syam. La canción Hasrat Malam o Un Deseo Nocturno de Toto Syam cuenta la historia de la ansiedad y la tristeza de alguien dejado por su amante. La carta de amor enviada por el amante, quien está muy lejos de los ojos, le irá para alegrar el corazón. Según las letras, que son tristes y deprimidas, esta canción es de ritmo lento, con la música suave. Y bueno, vamos a escuchar la canción Hasrat Malam por Toto Syam. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mis compañeros Tatiana Budiman Gultom y yo soy Borja Saman, nos despedimos de ustedes. Adiós.